aquel día, un poquito tratar de, es difícil imaginar exactamente cómo pudiera ser, pero será un momento que no se quieren perder. Qué triste no estar en la boda, en las bodas del Cordero. Pero para estar en la boda del, en las bodas del Cordero, tienes que ser parte de la novia de Cristo. Si no, no puedes estar ahí. Y el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El vestido de la novia siempre es importante en las bodas, ¿verdad? ¿Cómo se ve la novia? ¿Cómo es su vestido? Y para mi hija no es nada diferente. Ella trabajó mucho, buscó, eligió el vestido más especial y mi esposa llegó allá y la vio en su vestido y dice, ¡ay, qué bonito! ¡Cuánta emoción! Y este vestido mucho más importante, el vestido de la novia, ¿qué dice? Son las acciones justas de los santos. ¡Qué interesante cuadro se está pintando aquí! Las acciones justas. No somos perdonados, no somos salvados por nuestras obras justas, ¿verdad? Por nuestras obras de justicia. Nadie tiene obras de justicia que le puedan salvar o agradar a Dios. Primero tienes que ser salvo, primero tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador y empezar hacer obras de justicia. La iglesia hace obras de justicia. La iglesia, las personas ya salvas, ya perdonadas, ya justificadas en Cristo, son los que pueden hacer obras de justicia. Y esas obras de justicia son la preparación para las bodas del Cordero. Nos toca a nosotros hacer obras de justicia para prepararnos. Todo lo que podamos hacer para servir a Cristo y no servir a la carne es la preparación para que ese día resplandezca una gloria hermosa y vestirnos en la justicia de Cristo. Claro que tenemos que ser vestidos primero en la justicia de Cristo y luego Él agrega a este vestido las acciones justas de los santos. Es un momento importante y real. ¿Te estás preparando para ese día? Hay dos ideas erróneas, hay dos mitos, podemos llamarlos. Vamos a identificar dos errores y dos mitos que nos impiden, que son obstáculos en esta preparación para ese día, para que podamos irnos preparando mejor. El primer mito es este: la familia nuclear es el estado ideal del hombre. Suena extraño, pero piénsenlo por un momento. ¿De qué hablo? Mamá, papá e hijos es la familia nuclear. Y sí es bíblico, ¿verdad? Lo defendemos, protegemos, peleamos por las familias, pero no hay que llevarlo demasiado lejos. La familia nuclear no es el estado ideal del hombre. Es un mito pensar que eso es lo máximo. Si ya logré mi familia nuclear, ya logré lo más importante. Porque eso no es cierto. No hay ningún logro en esta vida que llegue al mismo nivel que el prepararse para esa boda. El tener una boda terrenal es bueno, es importante, lo vamos a disfrutar con mi hija. Pero a la vez hay que decirle a mi hija, le voy a recordar, ¿sabes qué? Esta no es el matrimonio permanente. Esta no es tu vida para siempre, esto es tu vida terrenal. Tal vez pensamos que la Biblia enseña que la familia es todo, pero no es cierto. Y a veces hay quienes son infieles dentro de la familia nuclear, son infieles dentro del matrimonio, ¿saben por qué? Porque no entienden que hay otro matrimonio más importante. Y por eso son infieles en este matrimonio, porque este no les salió como ellos lo soñaban. No salió como el máximo matrimonio y por eso son infieles. Porque quieren algo mejor. Es correcto querer algo mejor que nuestro matrimonio. Es correcto querer algo mejor que nuestra familia nuclear. Y Dios nos lo ha prometido. Pero para llegar a ese lugar, tenemos que tener paciencia. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que someternos a Él y seguir su plan. Otro mito que está relacionado al primero, y esto tiene que ver mucho con los jóvenes. El mito es este: la tarea principal de la juventud es encontrar a la pareja ideal. Ese no es, estamos diciendo que eso no es la tarea principal de la juventud, encontrar a su pareja ideal. Se piensa que una señorita se queda incompleta hasta encontrar a su compañero, o un jovencito, pobrecito, todavía no encuentra a su pareja. La idea es que puedes encontrar a tu caballero ideal y tengas hijos con él para ser una madre muy honrada en tu casa. ¿Hay algo mejor que eso? La Biblia dice, sí, hay algo mejor que eso. No pongas todas tus esperanzas en esa parte. Y así podrás aceptar la parte que Dios te da en tu familia nuclear. Es bueno tener esposo e hijos, pero no es lo mejor. Filipenses 1:10 dice, hay que distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y no hay que conformarnos con lo bueno. Hay que buscar lo mejor. Por creer estos mitos, muchos jóvenes se dedican a la conquista de una pareja y se sienten insatisfechos hasta lograrla. Muchos creen que han logrado la meta cuando se enamoran. Se siente tan bonito, ¿no es cierto? Pasa uno una etapa donde, ¡wow!, nunca había sentido esto antes. Esto ha de ser, creo que ya descubrí, ya encontré la pareja ideal. Pero los que ya somos más grandecitos, ya sabemos lo que pasa después, ¿verdad? Se casan y un día se dan cuenta que esta persona no es tan perfecta como la veían, como la pensaban. ¿Saben qué? Eso les pasa a todos. Los que aún aparentan que no, y los que dicen, estamos tan enamorados y todo, no les crean, porque en sus matrimonios tienen problemas. Ya se dieron cuenta ellos también. Claro que saben, lo que ellos saben es que se tiene que trabajar y uno tiene que seguir diciendo el gran amor de mi vida y todo eso, y es bueno, pero no estén mintiendo, ¿eh? No hay que mentir y decir que no hay problemas y que no hay luchas, como una parejita anciana que vi una vez y ellos decían, nunca nos hemos peleado, nunca hemos tenido un conflicto. Ah, sí, ¿verdad? Claro que sí. No es cierto. ¿Por qué no? Porque toda persona que cree que ha encontrado su pareja ideal se da cuenta que se casó con un pecador, con una persona egoísta, con una persona orgullosa. Entonces, es bueno entender eso antes de casarse. No crean que ese sentimiento es lo que les va a llevar hasta la puesta del sol y que desaparezca uno para siempre jamás, ¿verdad? Eso ocurre en las películas, pero no ocurre en la vida real. Y no es la vida real que la Biblia presenta. Sí hay un para siempre feliz jamás, pero no es en esta tierra. acabamos de leer, ¿verdad? Cómo comienza ese momento eterno con una boda. La boda más importante por la cual nos debemos estar preparando todos los días, para que ese día sea aún más resplandeciente, para que las oportunidades que tengamos de servir y de amar al Señor nos preparen para eso. Si acabo de decepcionar a unos jóvenes y a unos chicos, ¿verdad?, que dicen, ¿a poco? ¿Verdad? Piénsenlo, acéptenlo, dense cuenta y empiecen a pensar más en aquella boda. En aquella boda del Cordero. Piensen más en esa boda. Emocionense por esa boda. Y la boda que se hace entre dos personas que quieren servir al Señor, se hace más poderosa. Se hace más fuerte. Y le da las herramientas que necesita para tener éxito en su matrimonio. Ahora busquen, por favor, Marcos capítulo 3. El Evangelio de Marcos capítulo 3. Perdón. Marcos 3:31. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó acerca de la familia nuclear? Acerca de la tarea de encontrar a la pareja ideal. Veamos, aquí el enfoque es la familia nuclear. Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Se quedaron afuera de una casa porque la casa estaba llena de gente. Era una casa, pero parecía auditorio, ¿verdad? Estaba llenísima de gente y se quedaron afuera y dijeron, bueno, no vamos a forzar la entrada, pero le mandaron a decir, versículo 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué grosero, ¿no? Le dijeron, ¿tu mamá? Tu mamita está aquí, te está buscando. Y esperaban ver su respuesta, que siempre respondía bien. Y creo que se quedaron sorprendidos cuando les dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Que ellos estaban diciendo, la familia nuclear, tu mamá, tus hermanos, la prioridad más alta ha llegado. Cumple. Y él dice, no es así. ¿No amaba Jesús a su madre y a sus hermanos? Claro que sí. Cumplió en todo con ellos. Pero estaba usando esa situación para enseñar algo muy importante. Jesús estaba diciendo que tiene una familia más importante que su familia biológica. Porque él tenía su familia biológica, allí estaban. Estaba diciendo algo radical, la familia nuclear no es el centro del reino de Dios. No determina nada, no se arreglan posiciones, no se dan privilegios en el reino de Dios por la familia biológica. No existe esas palancas. No hay. Hay una familia mucho más importante, es la permanente y es la que cuenta en el reino de Dios. Es la iglesia de Jesucristo. una mujer virtuosa tiene esta convicción. Tener hijos biológicos no es el objetivo final. Estar en la familia de Cristo y tener hijos espirituales es más importante. Lucas 11, 27 y 28. Hablando de Jesús, nuevamente. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, ella tan impresionada, el momento era emocionante y todos sentían algo y ella dice, yo le voy a agregar algo importante para que todos vean y todos sientan y lo que yo estoy sintiendo, la importancia, qué increíble habrá sido ser la madre de Jesús y cargar al bebé Jesús. Y tenía razón en algo, ¿no? Porque el ángel dijo, bendita tú entre las mujeres, que privilegiada de haber sido la madre biológica de Jesús, fue un gran privilegio que nadie más tuvo. Pero Jesús, ¿cómo evaluó ese privilegio de María? Que sí era un privilegio. Dice, llega, pero hasta aquí no más. ¿Verdad? Ese es un privilegio, pero no es el mejor privilegio. Ella no recibió algo de la cual todas las demás mujeres del mundo siempre estarán debajo de ella en categoría porque ella tuvo este privilegio. No, ese privilegio no le da un lugar más alto que las otras mujeres. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Madre, la madre virginal de Jesús, ¿verdad? La Virgen María no tiene un lugar más arriba. Tuvo un privilegio que nadie más tuvo, pero eso no la levanta acá. Lo que levanta acá a una persona es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Lo dijo bien claro. En Juan 7:3, no lo vamos a buscar, les voy a contar lo que dice allí. Los hermanos de Jesús, sus hermanos biológicos, ¿sí? Sus medios hermanos, porque no tenían el mismo padre. María tuvo otros hijos con José, y fueron los hermanos de Jesús y sus hermanas. Y los hermanos de Jesús, en ese texto, se acercan a Jesús y les dicen, Jesús, debes hacer tus milagros donde está toda la gente, en las fiestas de Jerusalén, cuando están todas las multitudes, haz tus milagros delante de todos para que te vean y te conozcan y te sigan. Suena que ellos tenían buenos planes para Jesús, ¿no? Que estaban muy interesados en el reino de los cielos, pero allí mismo dice, pero ellos no creían en él. Entonces, ¿por qué le estaban diciendo eso? Querían que él fuera famoso. Sabían que los milagros le harían famoso. Y en vez de hacer sus milagros de repente y a las escondidas y con una persona, no era la forma de hacerse famoso. Esos milagros lo harían famosísimo si los hiciera espectacularmente en frente de las multitudes, pero no lo hacía. Uno de los milagros que hizo en frente de una multitud fue la alimentación de 5,000. Y casi lo linchan para forzarlo a que fuera rey. O sea que sí se hacía famosísimo, con mucha rapidez. Y cuando querían hacer eso, él se agacha, se escapa, se va a orar y sus discípulos los manda al mar. Y o sea, él le echa una cubetada de agua fría a esa idea de hacerlo, de forzarlo a ser rey, porque ellos querían un rey que pudiera hacer comida de la nada. ¿Verdad? ¿Quién no quiere a alguien que pueda hacer de 5 panes y 2 peces alimento para 5,000? Hay mucha ventaja en eso, ¿no? Tener un rey de ese tipo. Ellos dijeron, haz tus milagros enfrente de todos. Pero porque querían ser famosos, y Jesús está diciendo, a mí no me interesa ese tipo de fama. No me interesa el reconocimiento de la gente, o que la gente diga, wow, ¿verdad? No, a mí me interesa una verdadera familia que oye la palabra de Dios y la obedece. El familiar más famoso que tengo en esta tierra, y hablando de, ¿verdad?, de familia y carne, tengo un tío, tal vez lo hayan escuchado a mi papá mencionarlo alguna vez, es el cuñado de mi papá, se casó con la hermana menor de mi mamá, con Nancy. Él se llama Mike Kellogg. En los Estados Unidos es muy famoso entre los cristianos. No a nivel nacional, entre todo el mundo, pero entre los cristianos sí. ¿Por qué? Porque trabajó en la radio de Moody, quien todo mundo escucha en la radio. Muchas estaciones de radio cristiana llevan los programas de Moody, y se llega a escuchar la voz de mi tío, una voz muy grave, muy rica, wow, ¿sí? Y tiene, se acaba de jubilar, o sea que tenía muchos años de estar hablando, y todo mundo, pues sí, Mike Kellogg, ¿no? Y cuando mi esposa y yo estábamos levantando nuestro sostén para venir a México, jovencitos, ¿verdad? Los dos, en el año 88 al 91, que fueron entre esos años que andábamos recorriendo iglesias de los Estados Unidos, presentando nuestro proyecto de ir a la Ciudad de México para ser plantadores de iglesias y esperando que Dios agregara al equipo iglesias que sostuvieran ese proyecto. Y hasta la fecha, gracias a Dios, casi todas las iglesias que se agregaron al equipo de sostén hasta hoy nos siguen apoyando. La presentación en esos días, transparencias, no había proyectores como hoy de digitales y todo eso, eran transparencias, ¿no? Y con una grabación. ¿Y saben quién hizo mi grabación? Mi tío Mike, ¿verdad? Y la voz y la narración y muy bonito. Y muchas veces, casi en todas las iglesias, se acercaba gente después de la presentación y decía, esa voz creo que es de Mike Kellogg, ¿no? ¿Cómo le hiciste para...? O sea, qué espectacular, un poco de fama, ¿verdad? Uno dice, wow, sí. Y les decía, sí, es mi tío. Y decían, ¿verdad? Tu tío Michaelo, qué famoso. Así somos en la carne, nos gusta la fama, ¿no es cierto? Pero mi tío Mike dice, eso no importa. Él dice, yo quiero participar en tu ministerio. Y lo han hecho desde que vinimos a México. Mi tío Mike y mi tía han sido parte de nuestro ministerio al dar una cantidad monetaria cada mes, porque él sabe que es mucho más importante que un alma reciba a Cristo que el que muchos escuchen su voz por la radio y digan, oh, qué bonita voz, ¿verdad? Es más importante que se agreguen personas a la familia de Dios que el tener un tío famoso o un sobrino predicador, ¿no? Y decir, mi sobrino es predicador. Sí, sí nos jactamos luego, ¿no? De nuestros familiares o de lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo nuestra iglesia. Pero esa es la carne que se enaltece, pero es de Dios y de Jesucristo el decir, no, aquí lo que importa es que una persona más entienda y reciba a Cristo y esté en aquel día de las bodas. Yo quiero que mi vecino esté allí. Yo quiero que más personas de la Ciudad de México estén en las bodas del Cordero y no en un lugar de tormento, diciendo, es que nunca escuché, no me dijeron, no pude estar allí porque la iglesia de Cristo no me trajo el mensaje. Busquen, por favor, Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículo 20. Aquí unos saduceos le están haciendo una pregunta a Jesús, porque ellos no creían en la resurrección y dicen, con esto lo vamos a atrapar. Con esto le vamos a demostrar que Jesús no tiene una respuesta, porque nadie jamás nos ha podido comprobar que hay una resurrección. Ellos creían que cuando una persona moría, ese era el fin, que ya no hay nada después de la muerte. Y le están diciendo a Jesús, le están haciendo una pregunta para comprobar que no puede haber resurrección o que se equivoca la teología de la resurrección. Y le dicen en el versículo 20, hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, porque la decían descendencia porque eso era muy importante en Israel. Eso elevaría la importancia del que pudiera haber dejado descendencia. Están diciendo, no, en este caso hipotético no hay descendientes, no hay hijos. Dice el 22, y así los siete hermanos se casaron con la misma mujer y no dejaron descendencia, ninguno de ellos, todos igualitos. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? ¿Sí? ¿Creen que ya lo tienen a Jesús? Que ya le hicieron una pregunta que no va a poder contestar. Porque no hay forma de dejarla con uno de ellos, los otros seis pobrecitos toda la eternidad sin esposa, ¿no? Así creen que lo tienen a Jesús atrapadito para decir, no, es que el cielo no existe, la vida después de la muerte no existe. Pero Jesús les contesta en el versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Les dice, están bien mal ustedes, están equivocados. O sea que Jesús les tenía una respuesta. Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Así que vosotros mucho erráis. Están bien equivocados, dice. Casi, casi, es como decir, ¿verdad? Que vaya yo a visitar allá en Indiana y que la gente se acerque y diga, ¿cuál Poza Rica? Ni existe. ¿Verdad? Y yo les puedo decir, claro que existe. Yo he pasado muchos años de mi vida allá, acabo de visitar allá. Y es lo que Jesús, le están diciendo a Jesús, el cielo no existe. Jesús dice, pues de allá vengo, ¿cómo que me van a decir que no existe? Toda la eternidad he vivido con mi Padre. Le dice, sí, pero el problema es que cuando se muere y se casan y Jesús les dice, ¿saben qué? Es que allá lo que ustedes no entienden es que allá en el cielo lo que existe aquí, el matrimonio, no determina lo que hay allá. Lo que determina lo que hay allá es la relación con Dios y es eterna. Dios es el Dios de los vivos. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos viven hoy y están allá. Allá estaban conmigo. Me vine acá un rato y me voy a regresar con ellos a ver si nos alcanza. Ustedes que creen que no existe, ¿verdad? Ese lugar. Pero pasajes como estos podemos decir, ay, pero ¿no te deja un poco triste? Sí, me podría sentir triste cuando veo voy a ver a mi hija y a mi hijo y la otra hija y a mi esposa e ir al cielo y decir que no va a ser tu esposa es un poco triste, ¿no? ¿Qué de tu familia? Pues sí, podemos sentir un poco de tristeza, pero es porque no hemos ido todavía. No sabemos cómo es allá y Jesús está diciendo, no, estas no son noticias de tristeza, son noticias de gozo, porque allá el gozo no disminuye, allá el gozo aumenta, no un poquito, ¿verdad? Aumenta mil veces, aumenta mucho. ¿Quieres estar en un lugar donde hay tanto gozo que tu mejor día en esta tierra no se puede comparar con el día más cotidiano de allá, que ni llega cerca? Así va a ser la vida eterna con Jesucristo, porque allá no hay pecado, porque allá está uno en la presencia de Jesucristo. Que si no lo conoces, tal vez todavía no anhelas estar con Él, pero es por no conocerlo. Conociendo a Jesús, sabemos que es la persona más increíble. Estar con Jesús no tiene comparación. Por eso, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, me voy a ir, se pusieron muy tristes, casi inconsolables. ¿Cómo que te vas a ir? Y Él dijo, no estén tristes, Juan 14, ¿verdad? No se entristezcan tanto, porque sí me voy, pero allá les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Uf, ¡qué alivio!, ¿no? Vamos a estar juntos. Eso nos da esperanza. Es una noticia muy rica. Hace unos meses, poquitos, 2-3 meses, mi papá, ¿verdad?, el pastor Samuel, fue a la Ciudad de México porque tenía que renovar su pasaporte norteamericano. Lo llevé a la embajada de los Estados Unidos, que está a los pies del Ángel de Independencia de México, ¿verdad? Ahí está la embajada. Entonces, entramos, hicimos la renovación, todo bien, y me invitó a unas enchiladas suizas en el Sanborns. No sé si las conozcan, pero están muy ricas. Se las recomiendo. Unas enchiladitas verdecitas y la cremita. Lo saben hacer muy bien en el Sanborns. Y los disfrutamos nuestras enchiladas suizas. Y al estar sentados allí en ese Sanborns, que está también al pie del Ángel de Independencia, noté unos cuadros grandes, grandototes, como de 2 metros de ancho por un metro. Y lo interesante es que eran fotos del Ángel de la Independencia. Investigué, me entró la curiosidad después de ver la foto, investigué, y ese ángel lo tuvieron bajo construcción, pero lo dedicaron el año 1910. 100, exactamente 100 años después de la independencia. Por fin se había tenido un proyecto y lo habían empezado, lo habían dejado, lo habían vuelto a comenzar y por fin quedó terminado. Y dijeron, no, pues ya van a ser 100 años, ahí lo dedicamos y se dedicó. Y estas fotos eran de las primeras fotos que había, ¿no? Se hicieron del ángel y lo que se apreciaba en las fotos eran árboles de los dos lados de la calle, unos soldados, uno que otro en caballo, que estaban uniformados, y otros soldados de pie. Y todo lo que había alrededor, arriba de los árboles y del ángel, era cielo, puro cielo. Que es muy interesante, porque cuando uno está en el Ángel de la Independencia, ¿qué está rodeando el ángel? Si le sacas foto, edificios altos por todos lados. Y uno dice, wow, cuánto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado muy. No había ni un edificio que estuviera arriba, se veía solamente los árboles. No había ni un edificio más alto que el. Ni parecía que ni había edificios. O sea que ha pasado mucho tiempo y mucha construcción desde aquel entonces. Y me puse a pensar, me sirve de ilustración en este mensaje, porque pienso, si nos regresáramos a ese momento de la dedicación del ángel de independencia y le quisiéramos describir a esos soldados cómo es la vida de 2015, a 105 años después, ¿cómo nos iría? Sí, tenemos que acercarnos a ellos y decirles, a ver, cómo, les voy a decir cómo va a ser aquí en 105 años. Pues les tendríamos que explicar casas con luz, el teléfono, autos, microondas, ¿verdad? Refrigeradores eléctricos, computadoras, tablets, ¿verdad? iPhones, ¿y nos entenderían? ¿Cómo sería explicarles cómo es tener aire acondicionado en un lugar? Y tratar de explicarles todos, ¿y creen que nos entenderían perfectamente? Estaría difícil, ¿no? Es lo que Jesús estaba haciendo con los saduceos. Dice, es un lugar donde se vive a otro nivel. No les puedo explicar todo. Les contesto un poquito, pero allá no tienen idea. Si te falta imaginación, si te falta fe, entender que ese lugar es real. Es un lugar muy importante, increíble, donde relacionarnos unos con otros. Cuando yo vea a mi esposa Jamie, ¿cómo le voy a hacer? Va a estar más guapa, más jovencita que nunca, ¿verdad? En su cuerpo resucitado. ¿Y cómo me voy a sentir? Le voy a decir desde acá de lejitos, hola, antes eras mi esposa. ¿Así le voy a decir? No, creo que no. La relación va a estar mejor. El gozo va a ser mejor. No voy a decir, ay, la madre de mis hijitos. Jesús dice, no, no va a ser así. No vamos a extrañar nada de esta vida. No vamos a querer regresar. ¿Quién quiere regresar a 1910 y vivir en todo ese ambiente? Sería interesante un poquito, pero, ¿verdad? Sería mucho más difícil. ¿Quién quiere regresar al Antiguo Testamento y hacer sacrificios cada vez que pecamos y que tenemos que ir ante el templo y solo los sacerdotes pueden entrar y solo el sumo sacerdote al lugar santísimo? ¿Quieren regresar al Antiguo Testamento? No, esas cosas cuando Jesús vino, el antiguo pasó y empezó el nuevo. Y dice Hebreos, entren con confianza al lugar santísimo. En cualquier momento tenemos entrada. No una vez al año, no una vez a la semana. Por fe entramos por medio de la sangre de Jesucristo, porque la cortina fue roto y entramos directo a la presencia. ¿Cómo es posible? Es posible por la sangre de Cristo, porque pasaron esas cosas antiguas, estamos viviendo cosas nuevas, pero estas también tienen que pasar. Y va a ser otra etapa mayor con nuestro Señor Jesucristo. Y estar allí en esas bodas del Cordero, en el inicio, increíble. Por eso el matrimonio actual no es eterno, no es último. Ser madre en esta tierra, ser papá en esta tierra, es un retrato de la familia celestial. Y cuando llegue la realidad, ya no se necesitan los retratos. Busquen 1 Corintios 7, por favor. 1 a los Corintios, capítulo 7. Versículos 29 al 31. Primera a los Corintios 7, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, Primera Corintios 7, 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Cuál tiempo? Esta vida, ¿sí? Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, que está diciendo, es muy temporal, es muy rápido este tiempo en la tierra. No pongan toda su esperanza, no pongan toda su energía y su fe en disfrutar las cosas. Y si están llorando, si están sufriendo, no piensen que ese sufrimiento es para siempre o que es demasiado largo. Es temporal, es momentáneo todo eso. Cuando dice, los que están casados como si no estuvieran casados, le está dando permiso para irnos de vacaciones cuando queramos a Las Vegas y nuestra familia y allá vivir como, ¿verdad? Como el diablo. No, no está diciendo eso. Está diciendo, cumplan con sus responsabilidades, pero no se preocupen. No pongan toda su fe, su confianza, su gozo. No es permanente. Saben que el soltero tampoco debe pensar que va a ser soltero para siempre. Si quisiera casarse y no se ha casado, si cree que se le va a ir la vida y no se va a casar, oh, me voy a perder de lo más importante en esta vida. No es cierto. Ser madre soltera no es eterno, no es último. Los solteros también deben entender que tanto casarse como quedarse soltero en esta vida es breve y momentáneo. En el versículo 7, 1 Corintios 7, 7, Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era él? Soltero. De eso está hablando. Se lee el contexto, está diciendo, quisiera que todos fueran solteros como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Don es carismata, así como dice los dones de hacer milagros o hablar en lenguas como lo tenían antes, o el don de dar, el don de servir. Dice, esa carismata es un don. Dice, todos tienen su propio don, unos a la verdad de un modo y otro de otro. O sea que luego explica que el don de ser soltero es un don de Dios, se requiere ayuda de Dios para poder ser un soltero que agrada a Dios. Así en la carne, ser soltero es complicado, difícil y tiene... Uno dice, no, pues a ver si me conviene o no me conviene. No, el don de ser soltero es la ayuda de Dios para servir a Dios y concentrarse en lo que le toca. Pero ¿saben qué? Ser casado requiere de un don también. El que no depende de Dios y se apoya en el don de Dios para ser casado, es peor estar casado que estar soltero. Si eso no fuera cierto, ¿por qué se imagina tantos que los que ya se casaron que quisieran estar casados con otro, verdad? O con otra. Cuando estaban solteros no estaban contentos y cuando se casaron, menos. A los solteros está difícil mantenerlos separados porque se quieren unir, y a los que ya se unieron en matrimonio ya se quieren separar y hay que estarlos acorralando porque no quieren unirse. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos está acercándose a Dios para aceptar y aprovechar el don para la etapa que están pasando. Se requiere fe. Se requiere sumisión. Se requiere entendimiento para poder enfatizar la relación con Dios y depender de Él para darle significado a las relaciones humanas. Uno dice, bueno, veo cómo el matrimonio es un don, ¿no? Recibes una compañera, recibes la unión sexual, Si tiene suerte, la mujer recibe un proveedor, protector y alguien que le adora. Eso sí suena a un don. El hombre recibe a alguien que le dice cómo vestirse de moda, porque si no, está perdido el pobre, ¿verdad? Que cambia, y la mujer que le cambia las sábanas, porque si se queda soltero, él nunca sabe cambiarlas. Ella sí las cambia con más frecuencia. Y le dice, lávate los dientes 2 veces al día, porque si no, no lo hace, ¿verdad? O sea, ese es un don, tener una esposa. Pero ¿cómo es don ser soltero? A ver, versículos 32 al 35. Ahí de 1 Corintios 7. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Está diciendo, ¿verdad?, que estar casado tiene sus complicaciones. Él dice, consideren bien, solteros, todas las ventajas de ser soltero y además el don de Dios. Y en particular para Pablo era importante porque él, estando casado y con hijos, ¿cuándo hubiera podido viajar por toda la región del Imperio Romano y plantar iglesias? Hubiera sido imposible. Con familia, ¿verdad? No hubiera tenido esa libertad. Él no tenía el privilegio ni la responsabilidad de leerle libros a sus pequeñitos hijos. No tenía que ayudar con las tareas. No tenía que jugar Xbox ni ir a las competencias deportivas de sus hijos. No tenía que dedicarse a ganar el dinero para alimentar a toda su familia. Él tenía esa libertad para hacer lo que Dios le había llamado que hiciera. No, esas son bendiciones, poder hacer todas esas cosas con nuestros hijos y discipularlos. Pero también el soltero tiene muchas maneras de servir a Dios. Tal vez algunos aquí se han quedado temporalmente o algún tiempo como solteros. Tal vez antes estaban casados y ahora ya no. Se pensaba que así era Pablo también, que seguramente había estado casado, pero su esposa tal vez había muerto o que siempre había estado soltero. Pero si uno está de soltero, tal vez sea para cumplir una tarea que Dios le ha dado. Así como Dios tuvo la tarea para el apóstol Pablo, si estás soltero es porque Dios lo quiso y porque Dios quiere lograr ciertas cosas en esta etapa. Y si no aprovechas y no cumples con esas tareas para que sean obras de justicia en las bodas del Cordero, se va a quemar todo como madera, heno y hojarasca en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y no van a ser partes de los vestidos de la boda. Tal vez uno es soltero para estudiar, o para ahorrar, o para viajar, o para servir a Dios 5, 20, 40 o 90 años. Uno no sabe. Dios es el que nos guía, y el soltero solo debe casarse cuando Dios le envía a su pareja, cuando llega una persona que le ayuda a servir mejor a Dios de casados que de soltero, cuando uno sabe que debe entrar a otra etapa y servir a Dios de esta manera como casados. Pero su meta no debe ser, estoy soltero, tengo que casarme. Y toda su mente y sus ojos y todo lo que hace está viendo siempre a la alerta, ¿verdad? Porque lo más importante es no fallar. Si Dios me manda a mi pareja, no quiero que se me escape, ¿verdad? Y está uno listo para eso. Pero para servir a Dios se le escapan un montón de oportunidades. Busquemos Marcos 10, por favor. Marcos 10. Marcos 10, 29 al 31. Marcos 10, 29. Hablando de esto, respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Está diciendo, si tú sirves a Dios y tu esposa no quiere seguir, como dice 1 Corintios 7, tú sigue a Dios, ¿verdad? Tú sé fiel a Dios, prepárate, aunque si estabas casado, tu pareja no quiere ser cristiano, no quiere servir a Dios, tú sirve a Dios. O si los hijos no quieren seguir, o si otros, pero tú sé fiel al Señor, versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, hay recompensas hoy en día, ¿verdad? Si no tiene hermanos que crean con usted, aquí tiene muchos hermanos, es lo que está diciendo. Aquí tienes familia, hermanos, tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, es con pruebas, con sufrimiento, con dificultad, según la voluntad de Dios. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué está diciendo? Los que aparentemente tienen más en esta vida, los que tienen posiciones más importantes, tal vez los líderes de la iglesia, el que se para al frente, el que es pastor, no significa que en el cielo va a tener, allá no va a haber pastores, ¿verdad?, de las iglesias locales. A ver qué nos toca, Iván, por allá, ¿verdad? A ver qué hacemos, porque allá tampoco va a haber ni iglesias ni pastores. ¿Qué está diciendo? El que sirvió fielmente al Señor será recompensado y será de los primeros. Tal vez la persona que sufrió mucho en una familia, pero sirvió y fue fiel y fue obediente o fue sumisa, la hermana, o sirvió y trabajó y no tuvo un puesto alto acá en la tierra, pero allá Dios le va a dar un puesto altísimo porque fue muy fiel en lo que le tocó. O un soltero, ¿verdad?, que no tuvo familia, pero se dedicó a servir al Señor y tal vez nunca tuvo un lugar importante en la tierra, o muchas riquezas, eso no importa ya cuánto haya tenido, sino es la fidelidad. Todos conocemos a mucha gente casada que está muy decepcionada con su matrimonio. ¿No es así? Es fácil observar y ver matrimonios decepcionados, destruidos. Es porque tu felicidad no depende de tu estado civil. ¿Ya te has dado cuenta? Necesitas depender de Dios, quien es el que da los dones. Dios te ha dado el uno o el otro en cuanto a tu estado civil. Y lo que tienes que hacer es vivir por fe y aceptar el reto que Dios te ha dado para que tengas gozo en Él y crezcas en tu gozo en Él. ¿Te parece una locura tener gozo en tu situación? Porque uno puede decir, sí, fácil que tú lo digas, pero tú no entiendes en lo que yo tengo que vivir. Lo que te quiero decir, que si piensas así, si piensas que no es posible tener ese gozo del Señor en tu circunstancia, entonces no entiendes el nivel de compromiso del que estamos hablando. Jesús no llama a discípulos a que lo sigan a medias. Él dice, no puedes seguirme hasta donde tú quieras nada más. Estamos hablando de un compromiso de corazón, de todo corazón, con nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana no funciona para los que se comprometen a medias. La relación con Dios y el Evangelio no son adornos agregados a la vida. No es, si eso suena bien, lo voy a agregar a todo lo que ya tengo. No funciona así. Jesús dice que el que empieza a seguirlo y mira atrás no es digno de seguirlo a Él. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitas te serán añadidas. La juventud no es una etapa de la vida para prepararse para ser mamá o papá biológico. También hay que prepararnos para eso, pero no es el enfoque principal de la juventud. Es mejor prepararse para servir a Dios toda la vida. Y para nuestro matrimonio futuro con Cristo, y sobre la marcha, si alguien del sexo opuesto quiere unirse y tienen la misma visión, entonces cásense, ¿verdad? Nuestra identidad más importante no es ser el esposo, no es ser papá. La identidad más importante es ser hijo de Dios y ser la novia de Cristo. Por eso un cristiano no debe interesarse en un no cristiano. ¡Qué incongruencia!, ¿no? Que un joven o una señorita no o cristiano quiera casarse con alguien que no sabe nada de esto. Llevan una dirección opuesta. Entonces, si un jovencito muy guapo, bien educado, tanto educado en sus formas de hablar y de ser, como en sus estudios, llega y dice: ¿no quieres ser mi novia? Solo tienen que decir: no quiero ser tu novia. ¿Saben decir no? Para no ser groseras, díganle: no, gracias. O todavía más diplomática: qué amable, pero no, gracias, ¿verdad? Pero díganle que no. Dios te bendiga, pero no, gracias. La cruz de Cristo es el ejemplo más poderoso del amor que hay, ¿verdad? No el amor romántico entre un joven y una señorita. No, la cruz de Cristo es el ejemplo más poderoso del amor. Y también es un ejemplo del sufrimiento paciente. Es el ejemplo del amor que no se da por vencido. Es el mejor ejemplo de alguien que pensó en los demás antes que en sí mismo. Aunque era rico, se hizo pobre. La cruz es el mejor ejemplo de alguien que no se dio por vencido, que menospreció la vergüenza, que por el gozo que tenía delante de él soportó el sufrimiento de la cruz y lo hizo por ti y por tus pecados. El que murió por nosotros fue soltero y nunca tuvo mujer. ¿No es cierto? Jesús no se casó. Nunca tuvo relaciones sexuales, Jesús. Pero también fue la persona más llena de gozo, más satisfecha, llena de amor, y vive hoy a la diestra de Dios con gran gozo, esperando a su novia. Otro nivel, otra vida diferente, otra cosa. ¿Cómo es ese matrimonio? Está difícil entenderlo. ¿Cómo va a ser eso? Pero va a ser grandioso. Yo no me lo quiero perder y espero que tú tampoco te lo quieras perder. ¿Te estás preparando? Tú no fuiste creado para el romance, el dinero ni el poder. Tú no fuiste creado o creada para el romance, ni el dinero ni el poder. Son cosas buenas que uno puede utilizar para servir a Dios, pero tú fuiste creado para Dios. Fuiste creado para amar a Dios y para casarte con Cristo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos